Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los otarinos son una subfamilia de mamíferos marinos conocidos como leones marinos o lobos marinos.
Reciben este nombre debido a que los machos poseen una especie de melena y un rugido que recuerda a la del rey de la selva, el león.
Bienvenidos a La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y estoy aquí junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo que realiza este programa para acompañarles en este recorrido radiofónico por los libros de la Biblia. La Fuente de la Vida se abre para todos ustedes. Qué bonito, qué bueno, qué interesante, qué magnífico es escuchar la palabra de Dios a través de la web, a través de internet, en tantos y tantos idiomas como se difunde. Aquí en España suena como ya lo están escuchando, pero ¿se imagina cómo escuchan el programa los que viven en Armenia? Vamos a escuchar unos pequeños segundos. ¿Cómo se escucha el programa en ese idioma?
Դուկլը սումեք Transworld ռադիոկայանը, եթերում է աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը, հեղինակ դոկտոր Վերնոն Մկի, հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Impresionante, ¿verdad? Es que no solo, como les decíamos, no solo el programa está disponible en lengua española, claro que no, se escucha en una inmensa variedad de lenguas, dialectos e idiomas. En algunos casos, idiomas que seguramente no hemos oído en la vida. La palabra de Dios es algo muy especial, por eso tenemos tanto empeño en que pueda llegar a la mayor cantidad de personas, de idiomas posibles. Aún faltan muchos por contar con la Biblia, pero nosotros haremos lo posible para difundir la palabra de Dios de todas las formas y de todas las maneras. En unos instantes escucharemos la reflexión para el día de hoy, pero antes vamos a escuchar un poquito de música.
Tu sonrisa me deleita en la mañana. Tu mirada tierna me traspasa el corazón. Cuando me hablas, tengo que callar, no sé qué decir. Ni a dónde mirar. Quiero yo cantarte a ti, por tu dulce amor a mí. En mi vida, cada día, me amas tanto y sin razón. Más te amo, más te necesito. No sé qué haría si me faltaras tú. No me imagino mi vida sin ti.
El mundo posmoderno sufre con la influencia de filosofías que no ven el propósito de nuestra existencia y que creen que no hay verdades absolutas ni convicciones sólidas. Ante la realidad sin esperanza que algunos proponen, hay quienes adoptan un estilo de vida inconsecuente, otros ponen su esperanza en cosas cuestionables y otros simplemente desisten de seguir adelante y desafortunadamente se quitan la vida.
Pero también los hay que tienen una meta y una esperanza que no se desvanece y que es eterna. Personas que frente a los desafíos, a las oportunidades, las dudas y las amenazas, recuerdan que tienen algo por lo que vivir, una esperanza que les mantiene.
Hoy abrimos la Biblia en el séptimo capítulo del libro de Hechos, donde conoceremos el impactante relato de alguien que, aunque le quitaron la vida, no permitió que le quitaran su esperanza, ni su propósito, ni su convicción.
Pues vamos a escuchar detenidamente la defensa que el mismo Esteban hizo minutos antes de su muerte. Nos vamos al capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 1 al 60. En este capítulo tenemos la defensa de Esteban y su martirio. Esteban, ante el concilio, hizo un recuento de la historia de la nación de Israel, incluyendo una descripción de su oposición y rebelión contra Dios. Acusó a los miembros del concilio de haber sido los traidores y asesinos de Jesús. Eso, por supuesto, engendró un odio más violento en ellos y condujo al apedreamiento de Esteban. Al repasar la historia de la nación, Esteban dejó en claro que nunca hubo un tiempo en que toda la nación adorara a Dios. Sin embargo, por otra parte, en la nación de Israel siempre había habido un remanente que permaneció fiel a Dios, tal como lo hay en la actualidad. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo 7 de los Hechos para comenzar a considerar el discurso de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, «¿Es esto así?». Esteban dijo, «Hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viniera en Harán». El capítulo anterior concluyó con una acusación contra Esteban, y ahora le preguntaron si la acusación que se le había hecho era verdad o no. Por lo tanto, Esteban comenzó su defensa. Y observemos qué comienzo tan conciliador. Le llamó hermanos. Eran sus hermanos físicamente, y llamó padres a los más ancianos. Él era más joven que ellos y les mostró su respeto. Así era este joven que sería el primer mártir de la iglesia. A veces oímos decir que en sus comienzos el cristianismo fue realmente un movimiento juvenil, y en realidad no creemos que esa sea una afirmación errónea. Por ejemplo, dos jóvenes que ocuparon un lugar muy prominente fueron Esteban, el de nuestro relato, y Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso le conoceremos más adelante como el apóstol Pablo. Estos dos hombres jugaron un papel clave en la formación del curso de la iglesia primitiva. Ambos eran jóvenes muy notables, ambos tenían dones y fueron usados por el Espíritu Santo. Sin embargo, la única vez en que estos dos jóvenes se encontraron fue siendo enemigos. La cruz separó a Esteban y a Saulo de Tarso tan verdaderamente como separó a los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. El apóstol Pablo, Saulo antes de su conversión, sabía lo que decía cuando en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, dijo: «Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios». Cuando Saulo vio a Esteban, él creyó que era un insensato, un loco. Esta defensa de Esteban aquí constituyó un golpe maestro. Él hizo un repaso de la historia de la nación, comenzando con Abraham. Allí es donde comenzó la historia de la nación de Israel. No retrocedió más que hasta Abraham. Usted encontrará lo mismo en el Evangelio según San Mateo. Este libro, escrito a la nación de Israel, trazó la genealogía de Jesucristo hasta Abraham. Ahora, si usted quiere remontarse hasta Adán, tendrá que ir al Evangelio según San Lucas. Esteban, pues, comenzó con Abraham, un hombre de fe. Y aunque en este discurso histórico encontramos la oposición y la rebelión de la nación contra Dios, siempre quedó un resto de creyentes, es decir, un remanente fiel a Dios. Y hoy ocurre lo mismo. En la iglesia organizada, en la iglesia visible, la cual usted y yo podemos ver, hay siempre un remanente de creyentes. En la iglesia visible no todos son verdaderos creyentes, aunque lo parezcan. Algunos se cuestionan si ciertas personas que profesan ser cristianas son realmente creyentes aunque asistan a la iglesia. Y así como en la nación de Israel había un remanente fiel, así también en la iglesia visible hay un remanente de verdaderos creyentes. Eso todavía es cierto en la actualidad. Abraham fue un hombre de fe. Creyó a Dios y obedeció a Dios porque la fe siempre conduce a la obediencia. Esteban comenzó su discurso con Abraham, cuando éste vivía en Mesopotamia, en el valle de los ríos Tigris y Éufrates. Ese fue el lugar donde se encontraba el pueblo natal de Abraham. Fue allí donde Dios le llamó. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 7 de los Hechos. Y Dios le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré». Dios llamó a Abraham a salir de su hogar porque era un lugar de idolatría. Ahora, los versículos 4 y 5 dicen: «Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella ni aun para asentar un pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque él aún no tenía hijo». Como ya dijimos, Esteban estaba presentando un relato de la vida de Abraham y describió aquí el comienzo de la fe de Abraham. Dios le había prometido un hijo y le había prometido también una tierra. Aunque Abraham no tenía ni lo uno ni lo otro, sin embargo, creyó a Dios. Continuamos con los versículos 6 al 8 de este capítulo 7 de los Hechos. Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Pero Dios dijo: «Yo juzgaré a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar». Le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Esteban prosiguió ahora relatando la historia desde Abraham hasta el período patriarcal. Habló de los hermanos de José, quienes, motivados por envidia y odio, vendieron a José a la esclavitud en Egipto. Luego contó cómo Dios anuló los planes de sus hermanos y usó a José para salvarles. Lo que tenemos aquí es realmente la interpretación del Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Eso es lo que hace que esta sección sea una sección especialmente notable. Continuemos ahora con los versículos 9 hasta el 16. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hubo entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado al faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham, a precio de dinero, había comprado a los hijos de Hamor en Siquem. Ahora Esteban llegó a otro período en la historia de esta nación y les hizo recordar su liberación de Egipto. Dios convirtió a Moisés en el libertador y mostró que en el principio los hijos de Israel se negaron a seguir a Moisés y que Moisés tuvo dificultades con ellos por todo el camino a través del desierto. Continuamos con los versículos 17 hasta el 21. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlos a que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagaran. En aquel tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Los comentarios que Esteban añadió confirmaron algunas de las cosas que ya dijimos cuando estudiamos acerca de Moisés. Si Ramsés II había sido el faraón de la opresión, Moisés podría haber sido el próximo faraón. La hija de faraón le crió como a su propio hijo. Es que Faraón no tenía hijos, y por tanto a Moisés le habría correspondido ser su sucesor en el trono. Ahora el versículo 22 dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue criado en medio de la sabiduría de los egipcios. La sabiduría de los egipcios no puede ser ignorada aún en nuestra época. Habían desarrollado las matemáticas, la química, la ingeniería, la arquitectura y la astronomía en un alto grado. Habían desarrollado estos campos de estudio de una manera realmente extraordinaria. Consideremos las pirámides, por ejemplo, y los colores que hallamos en las tumbas, colores que han permanecido brillantes durante el paso de los siglos. Ellos eran verdaderos expertos en cuanto al embalsamamiento de cadáveres. También habían calculado la distancia existente entre la Tierra y el Sol. Realmente su cultura fue muy avanzada. Moisés, pues, disfrutó de todas las ventajas de aquel entonces, siendo criado como hijo de la hija de Faraón. Fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Fue sobresaliente en todo. Sin embargo, él no estaba preparado para guiar al pueblo de Dios. Todos los conocimientos del mundo de aquel entonces no le capacitaron como para guiar al pueblo. Y de la misma manera, toda la sabiduría que los hombres tienen hoy no es suficiente para que puedan comprender la palabra de Dios. Les resulta demasiado difícil. ¿Por qué? Porque, como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por tanto, después de 40 años de formarse en la sabiduría de Egipto, Dios envió a Moisés al desierto. Y allí Dios le preparó adecuadamente para ser el libertador. Bien, continuamos con los versículos 23 al 25 de este capítulo 7 de los Hechos. Continuó Esteban hablando y dijo: Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Observemos que Moisés hizo algo que consideró bien hecho. Tuvo la intención de liberar a sus hermanos, pero ellos en realidad no lo entendieron así. En verdad, Moisés tampoco lo entendió. Todavía no había alcanzado la madurez y Dios entonces necesitó llevarle al desierto. Continuemos con los versículos 26 al 28. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían e intentaba ponerlos en paz, diciéndoles: «Hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?». Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?». Imaginemos el temor de Moisés en esta situación. Continuemos con los versículos 29 al 31. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor. Moisés había querido liberar a los hijos de Israel, pero no estaba preparado para hacerlo, y los israelitas tampoco estaban preparados para aceptarlo como libertador. No estaban dispuestos a aceptar su liderazgo, y hasta se opusieron. Ahora, Dios le llamó para ser el libertador. Leamos los versículos 32 al 34 de este capítulo 7 de los Hechos. Y la voz del Señor dijo: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto». Dios le dijo a Moisés que él había oído la queja de ellos, él vio su necesidad, fue por eso que los liberó. Y fue por la misma causa, estimado oyente, que proveyó un Salvador para nosotros, para usted y para mí. No fue porque nosotros fuéramos unas buenas personas. Dios miró aquí abajo y no vio nada sino a pecadores contaminados, con una inclinación natural al mal. Todos estábamos en un estado de perdición, pero Él nos amó a pesar de nuestra condición tan lamentable. Ahora, el versículo 35 de los Hechos capítulo 7 dice: Y nuestros padres dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. No sabían lo que le había ocurrido a Moisés, ni les importaba. Habían rechazado a Moisés. Dice el versículo 41. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Esteban estaba mostrándole a esta gente que Israel siempre había sido un pueblo rebelde. Ahora leamos el versículo 42 de este libro de los Hechos, capítulo 7. Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Es decir, se volvieron a la idolatría. Es por eso que vemos que Moisés y más tarde Josué implorarían al pueblo que escogiera a Dios y se apartara de sus ídolos. Ahora leamos los versículos 43 al 46 de este capítulo 7 de los Hechos. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los paganos, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Ahora, destacaremos aquí que el templo fue la idea de David. Siempre hemos creído que debía haberse llamado el Templo de David, aunque Salomón fue el que lo edificó. Ahora, los versículos 47 al 50 dicen: Pero fue Salomón quien le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Como dice el profeta: El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahora Esteban llegó al momento de su discurso en que condenó a las autoridades religiosas de aquel entonces. Escuchemos los versículos 51 al 53. Dijo Esteban: Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahora, físicamente, estos hombres habían cumplido el rito de la circuncisión. Pero desde el punto de vista espiritual, en sus corazones y en sus oídos, eran incircuncisos, o sea, no circuncidados. Es decir, que eran tercos y en ninguna manera estaban más dispuestos a escuchar a Dios que lo que estuvieron sus antepasados durante todos esos años. Este fue un discurso sobresaliente. Esteban les recordó su liberación de Egipto. Dios mismo había nombrado como libertador a Moisés, pero los israelitas se habían negado a obedecerle. La experiencia en el desierto consistió en una serie de rebeliones contra Dios que culminó con la fabricación de un becerro de oro. Más adelante en la historia, una verdadera plaga de idolatría se propagó nuevamente en la tierra, como consecuencia de la cual fueron llevados al cautiverio babilónico. Ahora, Esteban concluyó esta presentación hablando de Josué, quien les guió hasta la tierra prometida, y de Jesús, el único camino al cielo. Dijo que la ley les había sido dada sobrenaturalmente por el ministerio de ángeles y que ellos no la obedecieron. Creemos que ellos se acordarían que el nacimiento de Jesús fue anunciado por los ángeles. Evidentemente, ellos mismos habían sido sus traidores y asesinos. Pasemos ahora a considerar el martirio de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia primitiva. También en esta sección del capítulo 7 de los Hechos se nos presenta por primera vez a Saulo de Tarso. Leamos el versículo 54 de este capítulo 7 de los Hechos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Observemos cómo odiaban a Esteban por hablar lo que hablaba. dice el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Dios es Espíritu. ¿Cómo entonces puede tener Dios una parte derecha? Bueno, esto quiere decir que la derecha de Dios es un lugar de gran importancia, un lugar de honor. Dios había prometido a Jesucristo que le glorificaría y le daría el más excelente de todos los nombres. Jesucristo fue exaltado y está ahora a la derecha de Dios. Eso quería decir que su obra fue completada y la redención ya había sido consumada. Pero eso no quiere decir que Él no esté aún trabajando a favor nuestro. Y no hay duda que Él estaba allí en aquella ocasión listo para recibir a su primer mártir. Leamos los versículos 56 al 58 de este capítulo 7 de los Hechos. Y Esteban dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios». Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estos dos jóvenes, Esteban y Saulo, se encontraron aquí juntos por primera vez, por única vez y por última vez. Y se encontraron como enemigos. Se encontraban en lados opuestos de la cruz de Cristo. Y los versículos finales de este capítulo 7, versículos 59 y 60, dicen: mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Habiendo dicho esto, durmió. Sí, Esteban durmió. Jesús puso a dormir su cuerpo para esperar el arrebatamiento de la iglesia. Esteban entró en la presencia de Cristo, quien estaba allí listo para recibirle. Esteban fue el primer mártir de la iglesia que fue para estar con su Señor. El otro joven que allí se encontraba, Saulo, era fariseo y creía que lo tenía todo. Debió mirar al cielo cuando Esteban dijo que había visto los cielos abiertos. Pero aunque Saulo miró con atención al cielo cuando Esteban afirmó que veía el cielo abierto, suponemos que tuvo que admitir: «No veo nada, pero me gustaría ver lo que él ve. Pero yo tengo un corazón muy vacío». Esteban fue un gran testigo ante Saulo. Personalmente creo que él fue el que preparó a Saulo, quien, como dijimos, luego sería conocido como el apóstol Pablo, para la aparición del Señor Jesucristo en el camino de Damasco, como veremos más adelante. Hemos visto a Esteban morir y contemplar inmediatamente a Jesús en la presencia de Dios. Estimado oyente, así sucede con todo aquel que por la fe ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador.
Llegamos al final del programa de hoy y lo que toca es despedirnos. Eso sí, antes de decirles adiós, vamos a recordarles algunos datos que son importantes que ustedes escuchen y que los tengan a mano, porque en cualquier momento van a querer ponerse en contacto con nosotros y necesitan las vías para ello, ¿verdad? Pues vamos a ver, tenemos una dirección de correo electrónico, una dirección de email. Es la siguiente: info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. También tomen nota de nuestro teléfono móvil, o bueno, celular, como lo llaman en algunos lugares fuera de nuestra nación: 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo +34, 601 203 265. Pueden volver a escuchar el programa de hoy o los programas anteriores en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y ahora ya, de verdad, sintiéndolo mucho y lamentándolo en el alma, llega el momento de decirles adiós. Aunque bueno, nos mantiene la ilusión de saber que dentro de unas horas, en nuestro próximo espacio, volveremos a estar con ustedes. Hasta que llegue ese momento, recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.